Xavier Mendiguren, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
Bueno, aquí estamos con Arantxa Barrurantz, sobre la mesa, tu último libro hasta el momento, 5 relatos. Me ha llamado la atención, así lo primero, la extensión de estos cuentos. Son bastante larguitos, por aquí no estamos muy acostumbrados a esa extensión, los norteamericanos parece que lo trabajan más, pero bueno, por lo visto te has encontrado cómodo porque, como digo, son todos larguitos.
Sí, y además no es la primera vez que hago cuentos de esta extensión. Yo diría que mis últimos libros de relatos siempre están a medio camino entre el cuento y la novela breve. Hago cuentos de 50, 60, 70 páginas, en parte porque me sale así y en parte porque, bueno, son las historias que quiero contar, pues quiero meter muchas cosas y tal vez tenga que ver la referencia que tú has dado de los cuentistas norteamericanos a los que leo y admiro mucho.
Pues que 50 páginas, si tiras un poquito más ya es novela breve, novel, pero veo que no caes en la tentación de alargarlos a
no,
lo tonto, ¿no?
No, no. Un relato tiene que tener la extensión que al autor le parece que tiene que tener. Hombre, si haces cine, sabes que tienes que, por necesidades de distribución, tienes que llegar a un formato. Por suerte, los que escribimos libros, pues no estamos obligados a ello todavía.
Ahí está la honestidad. Bueno, me ha gustado mucho el primer cuento que nos presenta Chente, que es un tipo al que no le gusta viajar al hombre, pero bueno, ahí se ve de repente en Roma, llevado por sus circunstancias. Esto está contado en tercera persona, si no me equivoco, y luego se intercala con unos relatos en primera, más de corte ensayístico.
Sí, unas reflexiones sobre el viaje, el ser turista.
Eso es. Y me ha gustado por cómo está escrito, yo me he sentido muy identificada, porque a mí tampoco me vuelve muy loca viajar, pero es que está muy mal visto decir esto.
Es que hay, digamos, un consenso universal que viajar es bueno. Y yo no voy en contra de ese consenso, pues bueno, allá cada cual con sus preferencias, pero me apetecía ponerlo en cuestión. Y entonces es una apología anti viajes y anti turistas, ¿no? Entonces me he divertido mucho porque he metido todas las burradas que se me han ocurrido. Digo, a ver, ¿qué se puede encontrar de malo en el viaje? Y entonces pues he metido todo lo que se me ha ocurrido.
Algunas cosas se pueden encontrar de malo, que es cansadísimo, por ejemplo, que no nos da tiempo a ver todo lo que queremos, al final no vemos nada. Es un
bueno,
poco
sí, locura. Sí, eso y otras muchas cosas que va contando el cuento.
No, ese cuento está muy bien porque además nos deja con alguna interrogante sobre por qué se ha ido este hombre a Roma, aunque le podemos dar respuesta, pero ahí nos haces trabajar a los lectores y eso está siempre muy bien, es de agradecer. Pues tenía yo curiosidad por saber si eso de los viajes era una opinión de Xavier Mendiguren o una especie de ensayo ficción que ponía medio en boca del personaje de Chente.
Hombre, 50-50 se dice en esos casos, ¿no? Digamos que soy más bien sedentario, pero bueno, también viajo, pues no sé, porque tengo amigos y tengo familia y tengo pareja y bueno, y, no sé, las necesidades sociales te obligan y entonces no pongo nunca mala cara e intento disfrutar del viaje, pero a la vez pues soy consciente de que en el fondo, a mí me gustaría quedarme en casa.
Las cosas claras, ¿no? Bueno, y el hecho de que introduzcas esa parte ensayística en el relato, en esta ficción, claro, eso contraviene pues un principio muy sostenido a lo largo de mucho tiempo en relación a la cuentística, y es que no puede haber digresiones, no puede sobrar una palabra, pero bueno, esto por ejemplo lo mantenía Juan Ramón Ribeiro de una forma muy rotunda, pero ahora la verdad es que está muy discutido y yo creo que en ese sentido el relato ha ganado libertad formal, porque yo creo que cualquier cosa se puede...
Hombre, tú si lees bastante te das cuenta de que no hay una manera de escribir cuentos ni una manera de escribir novelas o poesía, sino infinitas, ¿no? Bueno, no sé si llegan a ser infinitas, pero son muchas. Y entonces, pues bueno, si ahí no tenemos libertad para contar las cosas tal como nos viene a la cabeza, pues mal andamos, entre otras cosas, porque si nos atenemos a una estética determinada siempre y todos, pues habría poca variedad y entonces lo que puede aportar un artista es una visión particular, distinta, o por lo menos debe aspirar a ello, ¿no? Y si renuncias desde un principio, pues mal andamos.
Ya, y no constreñirse tanto a las normas, ¿no? A la ortodoxia, porque igual así no se puede contar lo que uno quería contar o lo que una quería contar. Bueno, el segundo relato es quizá mi favorito, Odola eta Esperma. Nos cuenta la historia de un refugiado vasco que, bueno, tiene noticia de una enfermedad terminal y decide regresar. No cuento demasiado, ¿eh? Xavier me está mirando así.
No.
Esto pasa enseguida.
En el tráiler.
En el tráiler. Y bueno, él ha estado siempre enamorado, medio enamorado de una mujer de su pueblo y desea pasar con ella un día y una noche. Y bueno, la verdad que el relato mantiene muy bien la tensión, pero bueno, yo me preguntado que a cuánta gente no le gustaría pasar un día y una noche con una mujer o con un hombre, pero igual como no hay excusa, pues no se puede pedir así ni acceder a la petición, claro.
Sí, es una buena excusa, ¿no? El que te quedan 3 meses de vida.
Para pedirlo y para acceder, ¿eh?
Sí, para acceder. Y bueno, ahí a la vez es un chantaje emocional, porque claro, es muy difícil decirle que no a una persona que dice, no, es que ya me voy a morir y es mi último deseo. Y pues no.
Pues el personaje de ella está muy bien, muy matizado en eso.
Yo creo que los matices morales que crea la cuestión, yo creo que están bien. Yo creo que el cuento funciona porque, aunque el protagonista es, como tú has dicho, bueno, el protagonista, el que pone en marcha la acción, es este hombre que ha estado fuera por razones políticas y vuelve, la que cuenta la historia es la mujer, ¿no? Y entonces ella cuenta desde su punto de vista. Puede que ese hombre haya hecho esa propuesta a 4 o 5 personas más, no sabemos. Puede que su principal preocupación no sea amorosa, sino que tenga que ver pues con la política o con el fútbol o yo qué sé qué, ¿no? Pero nosotros lo que sabemos es lo que nos cuenta la mujer en su relación con este hombre, ¿no? Y bueno, yo cuando empezaba a escribir, pues bueno, me salían relatos protagonizados pues por gente de mi edad, de mi sexo, de mi condición, etcétera, ¿no? Pero bueno, luego, pues yo qué sé, pues vas aprendiendo más y a veces te propones, pues bueno, voy a crear un personaje pues femenino, o un personaje muy mayor, o un personaje que vive en un entorno muy distinto. Y bueno, es un reto por una parte, pero por otra te da cierta libertad.
Sí, es verdad que muchas veces los personajes en un libro de relatos, por ejemplo, acaban pareciéndose todos mucho al escritor, ¿no? O a la escritora. Tampoco pasa nada, si están bien, pero bueno, es más difícil hablar de lo ajeno que de lo propio. El conflicto vasco y sus consecuencias están bastante presentes en Arantxak Barrurats. Por un lado tenemos a este personaje que es un refugiado vasco, como decía, en el cuento que da título al libro, Arantxak Barrurats, la protagonista es una chica, una joven que fue torturada y a la que le cuesta un poco incluso reconocer el daño que sufrió. Es un tema que, como digo, tiene reflejo en este libro. ¿Has querido hablar?
Sí. En principio yo no escribo sobre política, quiero decir, yo tengo mis opiniones y las mantengo y no tengo empacho en hablar de ello, pero bueno, si quisiera manifestar mis opiniones políticas sobre esto o aquello, pues escribiría artículos o ensayos o lo que sea. Cuando escribo relatos, escribo ficción, pues quiero ser honesto y contar historias buenas, ¿no? Lo que pasa es que siempre vuelves a los temas que te preocupan, te obsesionan y que no puedes quitarte de la cabeza, ¿no? Y entre ellos están estos temas. Pero si te fijas bien, en los cuentos no hablan de política en sí, pero el tema está de fondo y las circunstancias, pues bueno, tienen cierta influencia en la vida de los personajes, ¿no? Bueno, entonces, en los cuentos en los que el protagonista ha estado fuera, pues no se habla demasiado de por qué se fue fuera, qué es lo que ha estado haciendo fuera, etcétera. Pero bueno, está ahí, ¿no? Como, ¿cómo diría yo? Lo que queda visible en el libro serían las heridas todavía no cicatrizadas del conflicto, de la guerra, de lo que sea que hemos pasado.
Aparte ya, literariamente, las situaciones límite son muy atractivas, ¿sabes? Por muy dolorosas que sean, la guerra,
por ejemplo
es un
primer el primer cuento, el protagonista es un señor bastante pusilánime, ¿no? Pero claro, si escribes todo el libro sobre personas pusilánimes, pues el libro puede decaer un poco, ¿no? Y entonces, pues bueno, en otros cuentos los personajes pues han tenido más azar, más aventura, yo qué sé, una vida un poco más movidita.
Otro tema que también tocas y no es más agradable que estos anteriores es el de la droga.
Sí. Sí, no es. No. Aparece en un cuento que se titula Orratza, que es agujas, donde aparecen, se cuentan paralelamente dos historias que tienen que ver con las agujas. Una es. Y está ambientado el cuento pues en una localidad que podría ser como la mía, una localidad industrial de medio tamaño, a finales de los años 70. Y entonces aparece lo que entonces era, tú eres muy joven, Chani, no lo recuerdas, pero los centros de salud de un tiempo, con todavía la seguridad social no había sido transferida al gobierno vasco, Y aparece la figura del practicante, que era un señor que te ponía inyecciones. Y bueno, y quería transmitir la sensación de terror que sufría un niño cuando, ante cualquier catarro, pues el remedio que le recetaban siempre eran una serie de 10 inyecciones, 20 inyecciones en el culo. Y bueno, y paralelamente se cuenta la historia de un delincuente, en este caso un delincuente social, digamos, no tiene nada que ver con el conflicto político, que bueno, que ha salido de la cárcel bastante destrozado y bueno, y vuelve a sus negocios habituales, ¿no? Y que tienen que ver con robo de coches y tienen que ver también con la droga, y bueno, vuelven a aparecer agujas, ¿no? Y entonces bueno, quería era un cuento ambiental, en cierto modo, de recuerdos, no de recuerdos personales de cosas que yo he vivido, pero sí de un ambiente que yo he conocido, ¿no?
Y en este caso el detonante parece precisamente ser ese elemento, la aguja.
O lo que une a las dos historias, ¿no? Uh-huh. Las agujas de la heroína y las agujas del practicante.
Del practicante. No, pero te lo decía porque me gustaría saber en qué momento crees tú que tienes una historia de la que vas a poder hablar, cuando has reunido algunos elementos, cuando escuchas algo, bueno, porque escuchamos todos muchas cosas al cabo del día, luego plasmarlas, convertirlas en literatura es más complicado.
Pues el mecanismo suele ser inconsciente en mi caso y no suele ser siempre igual. A veces tengo en la cabeza, pues por ejemplo, en este cuento que acabamos de hablar de las agujas, pues la idea de la visión del practicante preparando la inyección cuando te la iba a meter, ¿no? Y el miedo que sentía el niño. Y quería hablar de eso, decía, bueno, pero no me puedo quedar solo con eso, tengo que crear una historia y bueno, y entonces luego va creciendo, ¿no? La idea. Pero otras veces, en principio es una idea, ¿no? Por ejemplo, pues voy a hablar del viaje, o voy a hablar contra los viajes, o qué pasaría si una persona que va a morir le dice a otra persona, quiero pasar un día y una noche contigo. Pues bueno, el motivo inicial puede ser distinto. A veces es una imagen, otras es una idea o una frase, y entonces, pues bueno, va creciendo como un árbol.
Y va dando fruto y resultado, y con suerte se reúne en un libro, como es el caso de este trabajo, Arantxak Barrurantz, publicado por Elkar y escrito por Xavier Mendiguren Elizegi, con quien hemos estado hablando hoy en Pompas de Papel. Mila esker, Xavier.
Gracias a vosotros.